Son las 5, las 4 en Canarias. Me llamo María y tengo 12 años. Soy de Jaén. Sigan la tarde de COPE con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy hacemos, ya lo has oído con María, claro, hoy hacemos la tarde de COPE desde Jaén, no sé a ustedes, a vosotros, pero a mí me repatea eso de las comunidades históricas. Porque aquí, en la provincia de Jaén, aquí sí que hay historia. Por ejemplo, la batalla de Baécula, en el 208 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, entre el ejército cartaginés, el de Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, y el ejército romano, a las órdenes de Escipión el Africano. La batalla se saldó con victoria romana, si bien los cartagineses pudieron escapar hacia el norte. Roma pudo tomar una posición vital para proseguir la conquista del Valle del Guadalquivir. Pero fue el principio del fin de Cartago. O la batalla de las Navas de Tolosa, llamada en árabe Batalla de Alucab, la cuesta. Y en cristiano también, Batalla de Úbeda. Enfrentó en julio de 2012 a un ejército aliado cristiano formado en gran parte por las tropas de Alfonso de Castilla, las aragonesas de Pedro II, las navarras de Sancho, Alfonso II de Portugal, todos contra el califa almohade Muhammad an-Nasir. Fue crucial porque supuso el inicio del derrumbe de Al-Ándalus. Y la batalla de Bailén durante la Guerra de la Independencia, la primera derrota en campo abierto de Napoleón, el 19 de julio de 1808, aquí al lado. Enfrentó al general Dupont con el general Castaños. La temperatura sobrepasó los 40 grados. Y en ese momento hicieron su entrada en batalla cientos de mujeres de Bailén que llevaron agua a los soldados. Bueno, pues fue el principio del fin de la ocupación francesa, como para que vengan a dar, aquí en Jaén, lecciones de historia. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En Bruselas, el conflicto de Siria está centrando hasta ahora la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Los 28 discuten sumarse a una declaración franco-alemana que pide la apertura de corredores humanitarios. Corresponsal Miguel Sánchez.
Y fuentes de la delegación francesa consideran que el resto de países podrán adherirse a esa declaración, cuyas líneas básicas ha expuesto a la entrada el presidente francés Hollande. Asegurar la zona para que quien quiera salir de Alepo pueda hacerlo, introducir ayuda humanitaria para quienes se quieran quedar o dar alivio a los hospitales para que se puedan atender heridos. Para Hollande, un ultimátum humanitario.
El ultimátum humanitario es exigir que la población...
El ultimátum humanitario es exigir que la población que hoy es amenazada, que es tomada como rehén, pueda salir de Alepo y que un corredor humanitario se pueda abrir. Europa tiene que hacer oír su voz, insisten muchos de los líderes, con un mensaje: es obligatorio un alto el fuego.
El Tribunal Supremo archiva la querella de la antigua Convergencia contra el exministro Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude Catalana, Daniel de Alfonso, por aquellas conversaciones grabadas en el despacho de el ya exministro, Patricia Rossetti.
Ni violación de secretos, ni prevaricación, ni malversación de fondos públicos. No hay indicios de delito, asegura el Supremo, y recurre a su doctrina, contraria a admitir una querella que se basa en hechos que solo aparecen en medios de comunicación. Además, la sala destaca que no es posible determinar si la transcripción de las entrevistas fue editada, alterada o manipulada. No se puede saber si la grabación corresponde al contenido íntegro de la conversación o si se ha suprimido algún apartado. Los hechos relatados en la querella no ponen de manifiesto que se haya revelado información que el querellado tuviera por su cargo y no debiera ser conocida. Tiene que entenderse como una colaboración entre instituciones.
El presidente de la Generalitat de Cataluña mantiene la hoja de ruta hacia el referéndum en 2017. Puigdemont no piensa tampoco desconvocar la cumbre del 23 de diciembre para preparar dicha consulta. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Puigdemont recuerda que no hay ningún consejero de la CUP en el gobierno catalán y que no se aplica el programa electoral de los radicales. También ha advertido a la formación antisistema que no comparte su estrategia de desobediencia. Y sobre desobediencia y radicalidad ha puesto en el mismo nivel a PP y CUP.
Los unos y los otros optan por la desobediencia. Unos se van del Parlamento desobedeciendo incluso a sus electores cuando se debate algo que no les gusta. Los otros rompen o queman. Bien, de acuerdo. Pero no es Junts pel Sí.
Puigdemont dice que no tienen intención de reunirse con la CUP después de sus críticas a los Mossos de Escuadra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Brasil, la Fiscalía ha vuelto a denunciar al expresidente Lula da Silva, a quien acusa de dirigir una trama corrupta. En su escrito destaca que Lula favoreció una empresa a la hora de conseguir contratos en la petrolera estatal Petrobras y que a cambio el expresidente obtuvo sobornos dirigidos a la trama que supuestamente, dice la Fiscalía, él mismo dirigía. De vuelta a casa, la mayoría de las empresas desconoce lo que es la formación profesional dual, iniciativa que combina el estudio y el trabajo, y solo un 8,7% participa en proyectos formativos de este tipo, Belén Miguel.
A pesar de que los empresarios reclaman mejorar la calidad de las prácticas, 6 de cada 10 empresas españolas desconocen lo que es la formación profesional dual. Así se desprende del Observatorio de Competitividad Empresarial y Formación de la Cámara de Comercio. Raúl Mínguez es su director de estudios.
Apenas un 8% participa en la formación profesional dual. Hay una oportunidad clara y evidente de acercar el mundo formativo al mundo empresarial a través del estímulo de la formación profesional dual.
Y los idiomas siguen siendo la asignatura pendiente. Solo el 35% de los empresarios considera que el nivel de sus trabajadores es elevado o adecuado.
El Real Madrid buscará su segundo Mundial de Clubs. Hoy pasó a la final, Carlos Ganga.
Los blancos jugarán la final, Ángel, el domingo contra el Kashima japonés después de ganar 2-0 al Club América mexicano. Benzema abrió el marcador en el descuento de la primera parte gracias a una asistencia de Kroos y ya en el minuto 93 Cristiano Ronaldo sentenció el partido. De conseguir el título, el Madrid sumaría 3 copas intercontinentales y 2 mundialitos, algo a lo que Lucas Vázquez le da mucha importancia.
Un valor tremendo. Yo creo que ser campeones del mundo pues es algo importantísimo, sea contra el rival que sea, y vamos a ese partido con muchas ganas de ganar.
Lucas, son 36 partidos sin perder, ¿creéis invencible?
No, yo creo que eso sería un error para nosotros.
Noticias del Barcelona, falta de confirmación oficial. Luis Suárez firmará mañana la renovación de su contrato hasta 2021 con opción a un año más. Anoche contó el partidazo de COPE que las negociaciones con Messi comenzarán en enero. El presidente del Barça, Bartomeu, no tiene prisa.
Tiene contrato con el Barça el próximo año y medio todavía. Tenemos esa temporada y la siguiente. Y habrá tiempo tranquilamente de hablar de cómo continuar. Nos gustaría, por supuesto, que Leo Messi acabase su carrera deportiva en el Barcelona.
Y tenemos baloncesto en directo. Euroliga acaba de arrancar el Unix Kazán Baskonia. Ya a las 6 juega el Madrid en la cancha de Darussafaka.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está bastante nublado con posibilidad de lluvia. Tenemos 10 grados en el centro de Madrid. En cuanto al tráfico, hay retenciones en la A2, sentido entrada en el acceso a Arturo Soria. En la A6, en Majadahonda, en ambos sentidos. En la M40, entre La Peineta y Coslada. Y en la A1, en la Cuesta de los Dominicos. Precaución por la lluvia y por la niebla en zonas altas. El refuerzo de metro por el cierre de Gran Vía y otras calles del centro de la capital costará 9 millones de euros a la empresa metropolitana, según el consejero de Transportes, Pedro Royán. Royán ha explicado que ante el cierre del tráfico de varias vías del centro de la capital, este periodo navideño ha supuesto un esfuerzo extraordinario a Metro de Madrid, que ha tenido que desplegar un gran número de maquinistas y hacer refuerzos en mantenimiento, conservación y limpieza. Los cortes se repetirán este fin de semana, desde mañana a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche del domingo. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo. Volvemos a las 6, a las 5 en Canarias con más noticias, con la última hora en cuanto suceda. Y antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, hoy estamos haciendo la tarde desde COPE Jaén, y que sepas, sé que es increíble, que hay algunas señoras estupendas que son fan tuyas, macho.
Serán amigas de mi madre o de mi hija.
Más de tu hija, más de tu hija, te lo puedo asegurar. Vale. Pero espera, Luis del Val, ya verás, te van a saludar el de Jaén. Escucha, escucha este aplauso. Escucha, Luis, escucha. Vale, que se va arriba. Hala, ahora vas y lo cascas.
En Jaén, donde resido, vive don Lope de Sosa. Y direte, Inés, la cosa más brava del que has oído. Tenía este caballero un criado portugués, pero cenemos, Inés, si te parece, primero. Siempre que me hablan de Jaén me acuerdo de este romance de Baltasar de Alcázar. O sea que un abrazo y muchas gracias a todas las personas jiennenses que te acompañan en este momento.
Gracias a ti, Luis. Cuéntame.
Pues como Ulises no vuelve de la guerra de Troya, te recordarás que los pretendientes acechan a su esposa Penélope y esta dice que admitirá la desaparición de su esposo cuando termine de tejer un manto. Se pone a la labor, pero fiel a la memoria de su marido, lo que por la mañana teje, desteje por la noche, de tal manera que la producción del manto se alarga y se alarga. Y me he acordado de la antigua leyenda griega, porque aquí en la España actual, las pensiones vienen a ser una especie de manto que se teje por las mañanas y se desteje por las noches. Todos los indicadores avisan seriamente de que la falta de nacimientos y el aumento de las prestaciones, debido a que los viejos no tienen un gran entusiasmo por morirse, puede hacer que dentro de unos años sea imposible pagar pensiones a los que se jubilen, que sufrirán la gran estafa porque les arrojará a la miseria. Con esa preocupación se reúne otra vez el Pacto de Toledo y bajo ese objetivo ya se pactó que se alargara la edad de jubilación. Pero lo que por la mañana se lleva a cabo, por la noche se desteje y se desfleja. Resulta que la Federación Española de Municipios se ha reunido y los alcaldes han llegado a la conclusión de que tienen que renovar las plantillas de sus policías locales. De una manera escalonada, racional y prudente, no, no. Quieren jubilar de golpe a los policías locales que tengan más de 55 años y que pasen a cobrar la pensión completa, faltaría más, y se contrata así a nuevos policías. Las jubilaciones anticipadas han sido una lacra del pasado reciente de España. Con la aportación del dinero de los contribuyentes, casi todas las grandes empresas del país prescindieron de trabajadores de más de 55 años que estaban como rosas y contrataron jóvenes que hacían parecido trabajo por menos dinero. Pagábamos los contribuyentes a escote y se beneficiaban los accionistas de la empresa. Negocio redondo. Y no hablo de mineros, ¿eh? Hablo, por ejemplo, de empleados de banca, que a los 55 años creo que pueden darle a la tecla de un ordenador sin que sufran un infarto de miocardio. Casi disculpo a las empresas, Expósito, porque si el Estado es tonto, hacen bien en aprovecharse de él en beneficio propio. Pero que los alcaldes, que son parte del Estado, contribuyan a reventar los planes de pensiones me parece un disparate. Y es posible que un policía local de 55 años no esté para subirse a un caballo. Pero hay labores administrativas que puede llevar a cabo a no ser que el hecho de sentarse en una silla y apoyar los codos en una mesa le produzca vaídos. Mi hijo se jubilará a los 67 años y le darán una pensión de mierda que apenas le llegará para desayunar. Pero un policía local que puede estar tan sólido como un armario de luna puede jubilarse hoy a los 55 y cobrar el 100% de la pensión hasta el lejano en día que se muera. Y que sea muy lejano, por supuesto. Y son más de 7.000, Expósito. Oído, irresponsables, barra libre, lo pagan los jóvenes de hoy que serán los jubilados más míseros de mañana.
Se te ha entendido todo, ¿eh?
¿Verdad que sí? Bueno.
Gracias, maestro.
Gracias.
Chao, Luis, adiós. ...50 años... ese es el tiempo que lleva a Walt Disney muerto. Bueno, eso dicen, porque en torno a este personaje hay muchos misterios. Por eso, en COPE, te ayudamos a conocer el lado oculto del tío Walt. John Uriarte, que se cree todavía Peter Pan, tiene algunos inquietantes datos.
Tengo la nariz de Peter Pan.
Sí.
Bueno, para elaborar esta lista...
Y el culo de negro. Pero la nariz de
eso
Peter
es verdad.
Sí.
Culo de negro, pero lo perdí en un accidente.
Venga.
Bueno, para elaborar esta lista de cosas que nadie te contó de Walt Disney, he encontrado una joyita, un monólogo de Santi Rodríguez.
¡Hombre!
Referente de
¡hombre!
Un servidor...
Perdona.
En asuntos culturales.
De un servidor y de esta tierra.
Y de esta tierra, claro. Porque es de aquí, es de Jaén.
Sí.
Y por tanto, pues valga como ejemplo esta reflexión que nos hizo. Disney lleva 50 años criando malvas, pero Santi, ¿está muerto o está en otro lado?
Este Walt Disney se murió y lo congelaron, como la empanadilla. Sí, dijo, y si luego encuentran una cura, pues meterme en el congelador. Lo congelaron porque tenía pasta, era un pez gordo. Yo no sé si lo congelaron porque era un pez gordo o porque tenía anisaki.
Como ahora se congela todo por anisaki.
Claro.
Como dice Santi, en cuya tierra, Jaén, como dices, estamos haciendo la tarde de COPE, ese hombre puede que esté congelado. Te diré que mi mujer guarda croquetas de las navidades pasadas en el congelador, o sea que igual Walt Disney está entre ellas.
Mientras no te congele a ti.
Dale tiempo. Sea como fuere, Walt Disney dejó una profunda huella en la historia porque empezó animando los dibujos y acabó desanimando a los padres.
Para demostrarlo, vas a escuchar a Arturo Valls y lo que supone ser padre. Disney lo cambió todo y ahora todos siguen su senda.
De películas. ¿No ha visto Zelda 211? No, no, no la ha visto, no. ¿Y no ha visto Origen? No, no, no la ha visto.
¿Y ha visto Malditos Bastardos? ¿Sale poco yo? No, pues no la he visto.
Es lo que tiene ser padre, da igual que sea poco yo o poca juntas. Al final te tragas la peli tantas veces que en ocasiones ves personajes animados por la calle. He de decir que de niño yo, y según mi tía Carmen, me sabía de memoria y repetía fragmentos de los 101 dálmatas de memoria. Si quieres luego te digo uno.
No.
Vale, gracias. Estos momentos compartidos en familia no solo dejan secuelas en los progenitores, sino que también lo hacen en los hijos. Y es que Walt Disney era un puñetero. O dejaba huérfanos a sus personajes o mostraba tensiones entre padres
sí,
e hijos.
Un ejemplo, Peter Pan. Ojo a lo que dice Garfio a uno de los niños.
Jack, tu padre fue a ver la función de tu hermana, ¿verdad? ¿Pero asistió a tu partido de béisbol? Se perdió el partido más importante y quizá el día más importante de tu vida hasta hoy.
¿Cómo lo has sabido?
Ya estamos. ¿Cuánto daño ha hecho el béisbol?
Qué canalla.
Que no va a salvar el crío el puñetero partido y ya está traumatizado de por vida. Menos mal que aquí se juega poco. Pero bueno, vamos a ver. Mi padre tenía un restaurante, no vino a verme nunca y tampoco tengo un trauma. Bueno, sí, igual no soy yo el mejor ejemplo.
Yo soy tu padre, tampoco hubiera ido.
No soy, claro, no soy el mejor ejemplo.
Por eso.
Hay otra cosa que nos cabrea del señor Disney y es el merchandising. Para ser princesa de cuento tienes que tener más vestuario que Isabel Preisler.
Algo que explica muy bien, otra vez, el grande Santi Rodríguez.
El caso es que las niñas están con las princesas estas, están dislocadas. Papi, cómprame un disfraz de estos de princesita, un disfraz. Y se lo he dicho a mi mujer, porque vale 90 euros el vestirico. Digo, yo le compro el disfraz, pero la niña hace la comunión de Blancanieves por la madre que me la paga.
Claro, tú dirás, hay que amortizar eso.
Por lo menos que sirva para algo.
Claro, digo yo. Además, no es Blancanieves, pues ya está, de blanco.
Si fuera de la bruja.
Ay, todavía, claro. Bueno, además personal, ¿cómo sabemos de vestuario femenino?
Ya te digo.
Además personal.
Y de brujas.
Sí, bueno, eso
bueno.
Igual. Además, personalmente no veo mucha diferencia entre el vestido de princesa de Cenicienta y el de Bella Durmiente. No, llámame poco fino.
De bruja sabes tú.
No. Pero porque me has contado tú.
Tú siempre me has hablado de
eso. Sí, ya. ¡Alturita! Bueno, seguimos. Volvamos a la herencia dejada por las películas de Disney porque nos hicieron cambiar en ciertas cosas.
Por ejemplo, la relación con los animales. Y Disney no es el único. Ahí tenemos a Yogi, Bubú, sí, bichos que hablan.
Si es que no debéis tomar comida de los turistas porque no se puede permitir que os alteren vuestra existencia natural y salvaje. Pero en cambio se os puede permitir que llevéis sombrero, corbata y pajarita. Y encima iba el guardabosque muy serio y decía, oigan ustedes, besosos, si les veo merodeando por donde andan los turistas, les mandaré al zoo de Chicago. Que ahí ya no podía más y explotar. Decía, hombre, ¿qué coño haces hablando con los animales?
¿Qué? Tú que eres un guarda forestal. Además, como ya puso de moda Donald y antes Mickey, van vestidos de cintura para arriba. Y la parte noble al aire.
Eso no hay derecho.
O sea, como una BD, pero al revés.
Sí.
No se entiende. El exhibicionismo en los personajes de Disney no es el único extraño que queremos abordar hoy, que se cumplen 50 años de la muerte del famoso dibujante.
No, hay otro asunto que también nos preocupa. La extraña naturaleza de ciertos personajes de Disney.
Sí.
Para poner un ejemplo, volvemos a recurrir, menos mal que está,
sí,
a Santi Rodríguez.
¿Que dónde me deja a la sirenita? Eso hay quien se lo trague. La sirenita, que es mitad mujer, mitad pescado. No me quiero ni imaginar lo que tuvo que hacer la madre con el rodaballo. No me lo quiero ni imaginar.
¡Ale! Y anda que el muñeco de nieve de Frozen, vamos, a ver quién y cómo se revolcó en la nieve para que salga ese bicho. Pero bueno, ahí lo dejo. A veces la imaginación de Disney nos da un poco de miedo, sobre todo cuando esa gran productora compra derechos para hacer famosas sagas.
Por ejemplo, Star Wars. Hubo miedo al principio de que la historia fuera más ñoña al caer en manos de Disney. Bueno, llegamos a pensar que la cosa sería así.
Si Darth Vader hubiera hablado con su hijo, el Luke Skywalker, en algún momento, la Guerra de la Galaxia hubiera acabado enseguida, yo qué sé, no hubieran cargado esas naves, que cuesta un dinero, que eso está barnizado, ¿me entiendes? O sea, yo qué sé.
Luke, yo soy tu padre.
Y dice, pues mírate lo del alma, ¿eh?
Hijo mío, no me gusta que vayas con esa secta.
Hombre, papá, solo llega ahí.
Habría acabado mucho más rápido.
Y todavía no había salido Puyol.
Y todavía había salido Puyol.
Después.
Es que peñajo. Bueno, pero no, la cosa no ha cambiado tanto, y no digo más porque Espósito es especialista en destrozar los finales de las pelis de Star Wars.
Sí, bueno, y entre medias también.
Deja
porque
Han Solo.
Lo de Han Solo pasa.
Deja Han Solo
pasa en la mitad.
Que no hables de Han Solo. Bueno. Y mañana estrenan una, además.
Es verdad.
Así que mejor me callo y no le tiento. Llegados aquí, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Walt Disney, hay que contar el lado oscuro de sus personajes,
¿sí?,
y películas.
Porque los tienen. Menos mal que hay gente astuta, buena,
bueno,
como el podemita Juan Carlos Monedero,
¡ey!,
que nos advierte que hay mensajes ocultos. Un ejemplo, en El Rey León.
Hay un elemento
radical de monarquía. El rey león es hijo del león y todos los animales van ordenadamente, sin mezclarse entre ellos, a rendir pleitesía. La metáfora es terrible porque el león se los come.
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
¡Hakuna! Ahora entendemos el mensaje aquel del rey.
Ahora entendemos lo de Podemos.
Ahora entendemos lo de Podemos. Ahora entendemos todo. No me extraña que sea el mérito, yo me hubiera cambiado de país. Pero bueno, como escuchamos, ya ha tenido repercusión y efecto inmediato. Si es que cuando la gente está, se pone, ¿eh? Lo mismo descubren que el rey león es un rey, que te avisan de que los siete enanitos son becarios explotados en una mina por la casta.
Sí, ojo, que este análisis de Monedero tiene su aquel, ¿eh?
Sí, señor, de hecho, vamos a seguir su senda. Nosotros también vemos cosas raras, Expósito, aunque diferentes.
Por ejemplo, sí. Los reyes no lo sé, pero los príncipes de Disney son raritos.
Hasta que se enteró un príncipe que dijo, ¿qué? ¿Dónde está la muchacha? Pues mira, tienes que atravesar un zarzal, matar un dragón y luego darle un beso a una que lleva 100 años muerta. Y dijo el príncipe, pues vamos para allá.
O sea, hay que analizar el cuento.
Un poco absurdo.
No podemos negar que los príncipes de Disney besan muertas y las futuras princesas sufren sospechosas somnolencias. Sí, sí, que digo, sí. Esa chiquilla se ha tomado algo.
Sí.
O sea, yo, esa, hasta una discoteca por la noche. Bueno, pero no acaban aquí las atrocidades cometidas por Disney. Algunas, por cierto, no las ha detectado el astuto Monedero.
No, por ejemplo, nadie podía imaginar que detrás de la pitada al himno de España...
Claro.
Había dos personajes de Walt Disney. Sí, aquí... Tenemos la prueba.
Con la mano derecha, Doña Sofía, con la izquierda, Su Majestad el Rey Juan Carlos, saludando al estadio de Mestalla, y en breve va a sonar el himno, ahí lo tenemos.
Cuando estés en líos, por tu bien o por tu mal, dame un silbidito.
Aquí está el culpable, Pepito Grillo.
Y cursa voy.
Está bien. Pepito Grillo, espera que no sea uno de la CUP.
Seguro.
Con bastón y sombrero para disimular. Llámame raro, pero yo ahí veo cosas extrañas. La gente que habla con muñecos de madera, mira a José Luis Moreno.
Sí.
Que ese raro, raro.
Raro también.
Raro, raro, raro. Bueno, pero amigos del misterio, no se vayan todavía, que hay otras cosas que nadie nos contó sobre las películas de Disney. Hoy que se cumplen 50 años de la muerte del dibujante, vamos a desvelar algo aterrador. Sabemos por qué murió la madre de Bambi.
Sí. ¿Por qué no logró escapar de los cazadores? ¿Quién le distrajo?
¿Quién?
En la huida estaban Bambi, su madre, y otro Bambi.
Bambi, pronto, al bosque.
Casualidades de la vida. Bambi era la película que me hacía poner una y 20 veces mi hija.
¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees!
Yo estoy muy familiarizado con Bambi.
¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue!
Le quiero a Bambi.
¿Pero esto es verdad?
¡Mami!
Sí.
¿El corte es verdad?
Es verdad.
Uy, macho.
Zapatero dijo, le quiero a Bambi. Ahí lo dejamos. Bueno.
¿Qué habrá hecho Bambi?
¿Qué habrá hecho Bambi? No me extraña que se muriera la madre. Es escucharlo y me entra escalofríos. Pobre Cervatillo. ¿Quién le iba a decir que iba a perder a su madre como quien pierde un partido político? Podríamos seguir porque son muchos los secretos que nadie nos contó sobre Walt Disney y su obra. Pero vamos a cerrar con un asunto. Las letras de sus canciones.
Sí. La tarde de COPE ha logrado traducir lo que dice Mary Poppins. Al menos en una canción. Es la que utilizan algunos desde hace tiempo por Cataluña.
Estado libre, asociado, súper respetuoso. Aunque suene extravagante, raro y ostentoso. Si lo dices de corrido, sonará amistoso. Estado libre, asociado, súper respetuoso.
Estado libre asociado.
Sí, señor. José Mota, una de las cosas que aprendemos fijándonos en las letras es que todos canturreamos alguna vez cosas que no imaginábamos.
Es verdad. Creo que después de esto me están dando ganas de hacer como Disney, pedir que te congelen.
A mí.
Porque este país da mucha pereza.
Es verdad.
Si lo dices sin acento y en tono modoso, para el resto del estado solo era gracioso. Estado libre asociado, súper respetuoso.
Hola, Helen.
¿Qué tal, Expósito?
¿Mensajito?
Sí, desde luego. Mira, una pregunta. ¿Cuánto pagarías porque alguien se encargara de recogerte y de entregarte tu coche donde tú quieras cuando tienes una avería? Y además, sin molestias. Pues con el seguro con todo de Línea Directa pagarías poquísimo, porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes y además por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo de Línea Directa. Así que, ¿vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Apunta 902-123-197. 902-123-197, el teléfono de Línea Directa, que es una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la red de los oyentes también habláis de Disney, me cae.
Por ejemplo, Jordana nos dice, le encanta la película de fantasía, El baile de los hipopótamos. Luis, tengo 54 años y utilizo a mis hijos como excusa para ver todas las películas de Disney. Me encantan, son súper divertidas, aunque a veces es verdad que tienen unos mensajes sospechosos. Dice Noelia que es una pasada ver en acción al equipazo de la tarde.
Noelia, ¿quién está? ¿Dónde está Noelia? Ahí. Mira, ahí está Noelia. Gracias, Noé.
Pues espérate, que además nos invita, ¿eh? Dice, estáis más que invitados a ver las estrellas desde Río Frío, un paraíso en plena Sierra Sur de Jaén.
Va, iba a decir, la has pifiado, Noelia.
Porque vamos a ir, ¿eh?
Vamos a ir, que sepas.
Y por cierto, que hablando de invitaciones, a las 3:30 hemos estado charlando con el humorista Santi Rodríguez, ahora lo hemos estado escuchando con Jon Uriarte. A través de Twitter nos vuelve a recordar que estamos más que invitados a ver su espectáculo en el pequeño teatro Gran Vía de Madrid.
Bueno, pues vamos a ir.
Yo la primera.
Claro que sí.
Vamos.
Vamos a ir. Gracias, Nick.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En internet hay conceptos difíciles de explicar, como la famosa nube. Pero la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas online tu seguro de coche, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Hola. Quería envolver el profundo respeto y cariño que tengo a mi padre por habernos sacado a mis hermanos y a mí adelante.
Muy bien, ha venido al sitio perfecto.
En El Corte Inglés sabemos que tu regalo lleva dentro mucho más que un regalo. El Corte Inglés. Llevamos dentro la Navidad.
Oye, Charlie, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿En Nochebuena? ¿Y estaban dentro?
No, no, han aprovechado que se han ido fuera a pasar las Navidades. Se fueron ayer y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o prueba la fibra de los expertos. Contrata Vodafone One M y hasta junio paga solo la mitad. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
En Navidad llegan Papá Noel, los Reyes, los Polvorones y, como es tradición, llegan las Navidades Peugeot. ¿Te las vas a perder? Aprovecha las condiciones super especiales. Date prisa y ven ya a tu concesionario Peugeot. Solo hasta el 23 de diciembre. Infórmate en Peugeot.es.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Todo está cambiando.
Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas, a cocinar de nuevo y a apagar las luces, a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Solo la tecnología LG OLED es capaz de mostrar el color negro puro, que hace que el resto de colores brillen como en ningún otro televisor. Regálate un LG OLED 4K estas Navidades y el resto de regalos te saldrán gratis. Consigue hasta 1000 euros para llevártelos.
Si tú solo ves...
una caja de zapatos.
¿Dónde ellos ven?
Una mansión grandísima, con piscina y jardín, con aparcamiento de elefantes y hasta portahelicópteros.
¿Eso es que hay que jugar? Mucho más. Ven con tus hijos a jugar a IKEA del 16 al 18 y disfruta de muchas ofertas y actividades divertidas durante todo el fin de semana. No olvides que abrimos el domingo 18, excepto en Baracaldo y Pamplona. Más en IKEA.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cuál es la distancia que separa Almería de Portugal? Bueno, pues 700 kilometrazos. ¿Qué es lo que lleva a un chaval a recorrerlos andando? Bueno, pues a este aventurero nos lo hemos encontrado aquí, en Jaén, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE. Y nos lo va a contar él mismo, es Miguel Ángel Palomino. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, tú has venido además con la que va a ser tu compañera de ruta, que es tu perrita.
Exactamente.
¿Por qué haces el paseo con una perra?
Bueno, yo tengo un pequeño proyecto solidario que se llama Quixocán, por el tema del Quijote y el tema de los perros. Y bueno, Kenia es una galga que yo me encontré abandonada hace 2 años y pico ya. Y es mi compañera de todo, de vida, de entreno, de aventura, de todo.
Qué bueno.
Y bueno, creo que así se puede hacer un poquito más de ruido.
Oye, ¿por qué te vas a cruzar toda Andalucía andando? ¿Para qué?
Para reivindicar el cumplimiento del Plan Integral de la Diabetes, que es un plan que se aprobó hace un par de años en el Parlamento andaluz y aprobado por todos los partidos políticos, pero del cual nada ha entrado en vigor todavía.
¿Y eso por qué? La política.
Exactamente.
¿Tú eres diabético?
No.
¿Entonces?
La hija de mis mejores amigos son diabéticas y, bueno, yo los veo a ellos cómo lo pasan, cómo ellos lo sufren y, bueno... Creo que es una forma bastante buena de poder ayudarlos y de poder reivindicar unas mejores condiciones de vida para ellos.
Bueno, esas niñas son Lucía y Marta. Son mellizas y Luis Miguel es el padre de las chavalitas. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo están las crías, lo primero?
Bien, muy bien.
¿Qué edad tienen?
Ahora 11 años.
Y cuéntame, su día a día, ¿qué grado tienen de enfermedad? ¿Qué tipo de diabetes? ¿Cómo es su vida?
Bueno, ellas tienen diagnosticado diabetes tipo 1... con lo cual son insulinodependientes y necesitan pues aplicarse alrededor de unos 8 o 9 pinchazos diarios de insulina. Cada vez que van a comer tienen que ponerse insulina.
Tienen 11 añitos.
11.
Ahora ya son unas señoritas.
Sí, ya.
Lo hacen, entre comillas, lo hacen ellas solas, ya saben cuándo ponérselo. ¿Cómo funciona eso?
Sí, bueno, eso es que lo primero cuando te diagnostican la enfermedad te dan un kit de supervivencia, te empiezan a explicar, bueno, es un mundo, porque claro, ya tienes que empezar a contabilizar raciones de hidrato de carbono para poder ponerle la insulina, en fin, es un cambio de vida total. Pero bueno, ellas todavía eso no lo tienen muy, muy asimilado, nos preguntan, bueno, ¿cuántas raciones son esto? Ellas ya lo van haciendo, pero vamos, les cuesta.
Esto, entre comillas, decís, debutaron a los 5 años. ¿Esto cómo se les descubre? ¿Por qué?
Pues la primera se le descubrió porque estaba muy floja, bebía mucha agua, es uno de los síntomas, bebía mucha agua, claro, hacía mucho pipí también, lógicamente al beber mucha agua hace mucho pipí, entonces claro, tampoco le dan la excesiva importancia que tiene, ¿no? Y entonces al estar muy floja, pues bueno, le hicimos una analítica y y ya descubrimos, pues bueno, no sé si le salió 500 y pico de azúcar, o sea, una salvajada, vamos. Y ya la ingresaron y...
Y a partir de ahí,
la
otra también.
La otra los tres días.
Oye, ¿y qué te parece lo de aquel colega? Bueno, aquel colega y la perrita, las dos.
Bueno, la perrita no tiene culpa tampoco para, para lo que le va a hacer pasar, ¿no?
Pero, no, pero la perrita es un gago, ¿eh?
Sí, bueno,
pero... A ver quién sufre más de los dos.
Eso también es verdad, a ver quién acaba peor.
Digo que vaya lujo,
pues,
¿no?
Es impresionante. Eso, vamos, yo estoy harto de decírselo que... Que los diabéticos no tenemos con qué, bueno, los diabéticos, yo me incluyo dentro de los diabéticos, aunque sean mis hijas, que no tenemos cómo pagarle lo que va a hacer, vamos, eso es.
Porque al final, ese tipo de cosas, Miguel Ángel, te sacamos en los medios, se hace ruido, ¿para qué sirven?
Hombre, yo creo que tiene bastante reivindicaciones al final, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en junio hice también una ruta para una niña que tiene una enfermedad ultra rara. Y bueno, yo conseguí que esa niña, que solo la conocían en su colegio y poco más, como creo que dice, pues bueno, se la conozca ya en toda España y haya conseguido muchos fondos para la investigación de su enfermedad, la niña ya esté bastante mejor, se haya conseguido un tratamiento paliativo. Entonces, yo creo, lo único que yo busco es el cumplimiento de ese plan integral para que no solo la hija de Luis Miguel, sino todos los diabéticos de Andalucía y todos los diabéticos que no tengan esas condiciones, pues puedan tener unas mejores condiciones, un centro de referencia, unos flash de monitorización un poquito más baratos, en fin, cositas ya que le hagan la vida un poquito más fácil.
¿Qué ha dicho? ¿Unos?
Flash de monitorización.
¿Eso qué es?
Eso, bueno, llamado, para que lo entienda todo el mundo, es claro. La máquina con la que se hacen el control, con la que se hacen las pruebas de glucemia.
El test,
exactamente.
Uh-huh. En cuanto a la aventura, sí. Miguel Ángel, ¿cuándo arrancas? ¿Cómo se prepara? ¿Cuándo echas a andar?
He hecho a andar la primera semana de febrero, el primer fin de semana de febrero.
¿Con la fresca?
Con la fresquita, exactamente. Y bueno, llevo preparándolo ya unos meses. Bueno, yo hace muchísimos años que hago carreras de montaña, que hago maratones, que hago... Y bueno, he hecho a andar la primera semana de febrero, llevo ya unos meses con una preparación un poquito más específica y mi intención es hacer los 700 kilómetros en unos 12 días, 11, 12 días, 11,
¿Eso cuántos 12
días.
Kilómetros son por día?
Hay etapas de 70, etapas de 50... Depende del día, pero aproximadamente una media de 60 kilómetros al día.
¿Desde dónde? Cuéntame más o menos cuál es la ruta.
Yo salgo el primer día desde Vera, en Almería.
Vera, Almería, al ladito de Mojaca.
Exactamente. Ese ¿Sigues? Día es la etapa más larga porque llegaría hasta Almería capital. Y ya a partir de ahí iría
por... ¿Eso es ir para abajo?
Sí, porque uh-huh. Yo voy a ir por toda la costa. Uh-huh. ¿Vale? El nombre de esta ruta se va a llamar Oito...
Bonita es.
Sí.
Bonita es.
El
luego,
de...
en la provincia de Málaga tienes el camino ya hecho, ¿eh?
Sí.
Que te han hecho el itinerario ese, la diputación que sube para arriba, ¿eh? Bueno, venga, sigue.
Claro, yo voy buscando senderos más o menos
claro,
que tenga
claro,
hecho.
Claro.
Porque, claro, tampoco me interesa meterme por la carretera.
No.
Eso es un peligro.
Eso es más bonito.
Claro.
Te plantas en Almería, sigue.
De Almería ya me voy tirando hacia la carretera, hacia la provincia de Granada, ¿vale? Voy buscando, bueno, esa segunda noche dormiría en Adra. Y ya la tercera iría buscando...
¿Debajo los plásticos?
Debajo los plásticos,
sigue,
exactamente.
Sigue.
Para no pasar frío. Y ya iría buscando Motril, iría buscando toda la provincia de Málaga...
Salobreña, etcétera.
Exactamente. Hacia Cádiz, me subía hacia Huelva. En Huelva cruzaría a través del sendero de Doña Ana y por ahí ya iría buscando Portugal.
O sea, y te vas a hacer... Bueno, vas a bordear Gibraltar.
Exactamente.
Por el campo de Gibraltar.
Exactamente.
Y sigues hacia Tarifa para arriba.
Sí. Yo voy a bordear toda Andalucía.
Qué bueno. ¿Y llegas hasta Doñana?
Llego hasta Portugal.
Cruzas Doñana.
Exactamente.
Y te plantas en Portugal.
Exactamente.
Y ahí termina el paseo.
Ahí termina la vueltecilla.
¿Y cuándo prevés que termine? ¿Fecha exacta?
Pues yo, si empiezo el día 5 de febrero, que sería el primer sábado de febrero más o menos, quiero terminar para el 16, 17 de febrero, como muy tarde.
Joder, macho. Eres un valiente, tío. Eres un valiente. Oye, ¿y todo esto quién lo paga? Porque tienes que dormir, tienes que comer, yo qué sé, las zapatillas, el equipo, llevarás tiritas y llevarás lo de los calcetines grandes, pero entiéndeme, ¿todo eso quién lo paga?
Todo eso lo pago yo. Todo eso es dinero de mi bolsillo, días que salen de mis vacaciones, tiempo que sale de mi tiempo libre. Y bueno, yo no quiero nada a cambio de esto, ni sacar nada, ni nada. Que luego por el camino alguna asociación de diabéticos me quiere invitar a una Coca-Cola, perfecto. Pero todos los gastos que se generen, todo sale de mi bolsillo.
¿Cuál es el futuro de Lucía y de Marta? ¿Cómo puede evolucionar la enfermedad? ¿Por dónde van los caminos de investigación? ¿Cuál es el futuro de estas dos chavalas?
La investigación hoy por hoy está parada. De hecho, también, vamos, yo soy miembro de Diabetes Cero, un grupo de padres que estamos luchando por la investigación. Y porque, claro, a nivel nacional está totalmente parado, o sea que... Ahí estamos, ahí con la iglesia.
Sin embargo, en los últimos años los métodos de detección, los test, los controles, eso ha evolucionado mucho.
En cuanto a calidad de vida, sí.
Vosotros lleváis, entre comillas, solo 6 años, pero los diabéticos mayores cuentan que estábamos en la prehistoria hace 20 años nada más.
No, antiguamente utilizaban hasta la insulina porcina y demás, o sea que vamos, que se ha avanzado un mundo, vamos. Se ha avanzado un mundo, pero claro, se ha avanzado en cuanto a calidad de vida, que ya es importante, vamos, ya es bastante importante. Pero en cuanto a, yo me refiero a lo que es la investigación,
al problema de fondo.
Cura, eso es lo complicado.
Bueno, en cualquier caso, se trata de intentar hacer ruido para movilizar y para remover conciencias, ¿verdad? Y Miguel Ángel Palomino lo va a hacer con su aventura, nosotros poniendo el granito de estos minutos en la radio y mandando un beso muy fuerte a Lucía y Marta. Luis Miguel, suerte, amigos.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte. Chao, chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si nos escuchas habitualmente, te habrás dado cuenta, somos apasionados de la arqueología. Bueno, pues hoy en la tarde emitimos desde un enclave vital para la historia de España y en cierta medida para la historia del mundo. Sí, sí. Es una zona llena de asentamientos íberos, plagado de restos de batallas que marcaron nuestro destino y nuestro pasado. En Jaén comenzó el principio del fin de Cartago. Y es que aquí se libró la batalla de Baécula, la que enfrentó al Imperio Romano y al cartaginés. Escipión el africano a un lado y Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, al otro. Ganó Roma y los cartagineses perdieron el control de su cabecera del Guadalquivir. Los romanos consiguieron el acceso a todo el valle, a los territorios que hasta entonces habían controlado los cartagineses. Ocurrió en el año 208 a.C. y 2 años después, en el 206, Escipión el africano vengó la muerte de su padre y de su tío, arrasando Iliturgi. La narración de Tito Livio cuenta que las tropas romanas no hicieron prisioneros ni saquearon la ciudad. No entraba en sus planes. Quemaron las casas. Asesinaron a los habitantes de esta ciudad fortificada. Escipión la borró del mapa. La aplastó. Pero sus restos también están aquí, en Jaén. Concretamente, y aquí empieza la investigación y el debate, a las afueras de Mengíbar. Juan Bellón es investigador del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén y ahora mismo pues está trabajando. Juan Bellón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que estáis datando ahora es el asedio y la destrucción por los romanos. ¿Qué habéis encontrado y qué revelan los últimos restos, profesor?
Pues lo que hemos localizado hasta ahora, y solo hemos hecho un estudio de superficie, son los restos de ese asedio. Es decir, hemos encontrado restos de armas, restos de impedimenta, que para que lo entendáis son los restos de la vestidura, digamos los broches, restos de cinturones y restos de monedas que nos indican cuando aparecen en este tipo de contextos que, bueno, que se han perdido. Quiere decir que ha habido muertos y que se han quedado olvidadas en el espacio de la batalla.
Cuando dices que estáis estudiando lo que habéis recopilado en superficie, ¿cuándo profundicéis qué se puede encontrar?
Pues nos esperamos encontrar una... En principio tenemos dos hipótesis. O bien nos encontramos una ciudad destruida y arrasada, en este caso lo que tú has citado de Iliturgi, uh-huh. O nos encontramos una guarnición militar cartaginesa o romana que es atacada por uno de los dos bandos. Es decir, que sea como sea, de cualquier modo, sería toda una primicia porque no conocemos de forma arqueológica en toda la península ibérica, en todo el Mediterráneo, ninguna guarnición militar vinculada a la Segunda Guerra Púnica. O sea que es una novedad también en ese sentido.
Claro, estamos hablando del año 200 antes de Cristo.
Sí, estamos en el Sí, sí, en el 206 a.C., es decir, aunque sabemos que en liturgia hay varios episodios que se desarrollan durante la Segunda Guerra Púnica, digamos que las monedas que no hemos encontrado nos indican que debió ser en los restos que hemos encontrado de esa batalla, debió ser en un momento final de esa Guerra Púnica, es decir, que parecen coincidir con el episodio del ataque y del asedio y destrucción de la ciudad de Iliturgi.
Qué apasionante, parece, bueno, parece de película, no, es como una película pero basada en hechos reales, que es distinto. Oye, en esa comarca, en esta zona de la provincia de Jaén, haces un agujero en el suelo y te puedes salir desde un resto del año 200 a.C., un poquito más allá el resto de las Navas de Tolosa, o un poquito más para allá también el resto de un francés.
Pues sí, ¿no? En la ciudad de Jaén existe una plaza que se llama la Plaza de las Batallas, que es una de las más céntricas de la ciudad, donde está el gobierno civil además, ¿no? Que conmemora dos de esas batallas, la de las Navas de Tolosa y la Batalla de Bailén. Digamos que el Alto Guadalquivir era tradicionalmente un paso de camino, una encrucijada, claro, muy importante, y además tenía recursos que interesaban a todos, digamos, a lo largo de la historia, los recursos mineros de la zona de Linares y la capacidad que tiene la Vega del Guadalquivir para abastecer ejércitos es otro elemento también muy, muy importante, ¿eh?
Oye, Juan, desde el punto de vista de la investigación, en función de lo que podéis encontrar en ese monte o una vez que profundicéis y oradéis ahí, ¿se puede descubrir técnica militar? Es decir, ¿cómo era un asedio? ¿Cómo era un asalto?
Sí, 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 sí. Mira, nuestro trabajo, por ejemplo, en el caso que citaba y al principio de Baécula, bueno, partíamos de lo que nos contaron las fuentes romanas, es decir,
¿está escrito?
No, nuestra información era una información, digamos, sesgada por el vencedor, ¿no? Y los datos que hemos recopilado a lo largo de 10 años sobre el campo de batalla, bueno, nos han ayudado mucho a reinterpretar con datos arqueológicos, digamos, una hipótesis que poco se parece a lo que nos narran las fuentes romanas, es decir, los romanos cuando los lee, en teoría es una victoria estupenda de Escipión y demás, porque Asdrúbal, digamos, lo sorprende, lo pilla un poco descuadrado y no organiza sus tropas, y al contrario, lo que demuestra la arqueología es que el general cartaginés eligió muy bien el sitio y programó su huida, es decir, que Escipión ganó la posición en Baécula, pero no ganó la batalla, en tanto que Asdrúbal pues escapó y se fue a Italia el año siguiente.
Claro. ¿Fue tan brutal la batalla? ¿Los romanos eran tan bestias como se ha demostrado después?
Pues sí, ahora hay una línea de investigación que tiene que ver con lo que estás contando. Es decir, existe una imagen del Imperio Romano, digamos, forjada a lo largo de décadas, ¿no?
Y del como cine.
Y de cine, efectivamente, claro. Como de una cultura civilizadora, pacífica, un poco paternalista, ¿no? Acuérdate de la vida de Brian, que sí. Cuando discuten dicen, no han traído los acueductos, no han traído el latín y tal, ¿no? Pero
sí, todo eso es verdad, pero hay mucha
Todo eso es verdad, pero detrás hay un proceso de conquista que fue muy violento. Uh-huh. Y fíjate, hasta los propios romanos, autores romanos, eran críticos con ellos mismos, porque decía que hacen un desierto y lo llaman paz, es decir, que su forma de conquistar un territorio en algunas ocasiones fue muy, muy virulenta.
Oye, te quiero preguntar, y no quiero pisar ningún callo, Juan, pero aquí mis compañeros de COPE Jaén me han metido antes un briefing sobre la batalla de Baécula. ¿Dónde fue? ¿En Bailén o un poquito más para allá en Santo Tomé? Mójate, mójate.
Yo me mojo plenamente, vamos, si no me mojara yo. Bueno, mira, tradicionalmente esta batalla se localizaba en Bailén, ¿no? Porque claro, desde el siglo XIX se venía diciendo que estaba allí, ¿no? Lo que pasa es que un poco la ciencia se basa y se fundamenta en datos, en estudios, en investigaciones. Y bueno, lo que comprobamos es que cuando volvimos a revisitar ese sitio, pues faltaban multitud de elementos. Es decir, debajo de Bailén no hay una ciudad ibérica, no hay una ciudad ni siquiera romana. En el campo de batalla que situaba este investigador francés no hay ningún resto de arma, de impedimenta, no hay nada.
Hombre, decir, lo de un investigador francés investigando en Bailén tiene su gracia.
No
después era le cayó alemán, la del pulpo y ahora se pone...
No era alemán, era Adolf Schulten, que además, fíjate también estas cosas, ¿no? Que cuando un investigador con un cierto prestigio, digamos, académico, señala un mapa y dictamina, digamos, una hipótesis de esta manera, eso pasa en la enciclopedia. Y digamos que desde una universidad, en teoría provincial, de una esquina del país, decimos que no, que un investigador alemán está equivocado, a veces cuesta asumirlo desde el punto de vista académico también, ¿no? Pero a nosotros nos avalan decenas de miles de datos, es decir, si alguien quiere contravenir o proponer otra hipótesis, tiene que hacerlo con los mismos argumentos que tenemos nosotros.
Al fin y al cabo es ciencia. Juan, ya para terminar, ¿cambió la historia del mundo, seguro que la de la península ibérica, aquella batalla, Escipión el Africano?
Bueno, tener una bola de cristal es difícil, ¿no? Es decir, la historia es tan compleja, tan rica, tan diversa, que no nos podríamos situar en una hipótesis alternativa y totalmente cierta, ¿no? Pero bueno, si Escipión no hubiera vencido en Baécula o si Escipión hubiera sido derrotado en Baécula, quizás las cosas hubieran sido de otra forma, es decir, eso no lo sabemos. Si en general los cartagineses hubieran vencido la Segunda Guerra Púnica, nosotros no estaríamos hablando en castellano, no tendríamos la legislación romana, etcétera, etcétera, todo lo que vino después. Pero luego,
lo que vino después, qué gran tipo aquel Pelayo, ¿eh?
Sí,
si no llegase por el asturiano, madre mía,
es decir,
¿cómo estaríamos
que
ahora?
El tema histórico es demasiado, demasiado complejo y la riqueza es, bueno, de eso se trata, por eso nos gusta la arqueología, ¿no? Porque las cosas no son tan simples como aparentan.
Seguro. Juan Bellón, investigador del Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén, bien subrayado también. Juan, profesor, muchísimas gracias.
A vosotros, encantado.
Adiós, adiós.
Venga, Juan. Gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes encontramos pedidas de matrimonio de lo más originales. Y si no, escucha la última, Nekane.
Esto ha ocurrido en Estados Unidos. El novio, futuro marido, ha contado hasta con la ayuda de la policía. Ha ido a una gasolinera con su novia. Allí les ha parado la policía y los agentes han obligado al chico a ponerse de rodillas mientras le apuntan con las pistolas.
Joder.
La novia no para de gritar diciendo que es inocente. ¿Cuándo ocurre esto?
Qué gracioso, ¿no?
Muy gracioso. Sí, vamos, yo no sé lo que habéis hecho. De rodillas ya estaba el chaval, así que ha sacado el anillo y le ha pedido matrimonio a la chica. Los policías y la gente que estaba ahí en la gasolinera empiezan a aplaudir y ya se han prometido.
¿Pero ella le ha dicho que sí?
Le ha dicho que sí a pesar del susto.
Ah, gracioso este.
Me pasa a mí, no lo cuenta, ¿eh? No,
ya me imagino. Bueno, estamos haciendo la tarde desde el Palacio de Congresos de Jaén y estamos poniendo cara a muchos oyentes. Esto de la red interactiva mola. Muchos oyentes que nos acompañan a diario.
Esto es genial. Por ejemplo, Jaime, los dos hermanos de tu derecha te saludan. Bienvenido
chicos,
a mi ciudad.
Derecho. Son aquellos dos, ¿eh? Esos dos, los de la barba. Qué bueno, tío, gracias.
Muy bien. Dicen, espera que no sea la última vez que te veamos por aquí. Dice Raúl en Facebook, bienvenidos a mi tierra, pásalo muy bien y probar el aceite que es nuestro oro. Hay aceite, sí, ya lo hemos probado, ¿eh?
Hay sitio en el coche.
Sigue habiendo sitio en el coche, sí. Eso es. Y dice Enrique, no te vayas de mi tierra sin una buena garrafa de aceite de oliva.
Ya la llevamos.
Me apena no poder acompañarte, pero estoy liado con temas de trabajo. Un abrazo a todo el equipo desde Jaén Capital.
El festival BBK Live sigue confirmando grupos para su nueva edición.
Y se suman The Killers, que siguen también en el cartel en el que ya está Depeche Mode o Phoenix. En los próximos días nos contarán más artistas que van a estar en Covetamendi del 6 al 8 de julio.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz en el 607 15 0602. Enseguida volvemos a Alepo, al infierno, a la guerra. Después charlamos con Francisco Reyes, es el presidente de la Diputación, de aquí, de la Diputación de Jaén.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.